Dicen que conocemos más de la superficie de la luna que de las profundidades del océano. Pero para quienes viven en la orilla, el mar no es un misterio. Es su alimento, su historia y su hogar. Esto es Zambullidas, un podcast para sumergirnos en la realidad que se vive en las comunidades costeras, la depredación de los ecosistemas marinos y la realidad del calentamiento global. Zambullidas. Clemente es un marinero de 60 años aún activo. Aprendió a bucear rústicamente, sin los medios necesarios desde los 19, labor que ha combinado con la pesca artesanal a lo largo de más de 40 años en diferentes comunidades del litoral pacífico en el sur de Nicaragua. También ha faenado en los mares de Punta Arenas, Costa Rica, donde vivió por varios años de su juventud. Dada su edad y experiencia en el mar, Clemente forma parte del grupo de hombres llamados Lobos de Mar, apelativo propio de la jerga de los pescadores, con el que se hace referencia a marineros experimentados, conocedores del mar, hombres curtidos por toda una vida en el oficio. Su labor de buceo y pesca la ha ejercido durante los últimos años en comunidades costeras como El Astillero, Brito, Playa Gigante, Guasacate, Entola y más al sur, mar adentro, frente a otras costas pertenecientes al municipio de San Juan del Sur y colindantes con la frontera con Costa Rica, como Playa Hermosa, Escameca y El Pochote. Clemente recuerda sus inicios como hombre rana, otro apelativo usado coloquialmente para referirse a los buzos. Empezó a sumergirse a puro pulmón en las aguas saladas de El Astillero y Playa Gigante, cuando corría la década de los 80. Junto a estas playas se asientan comunidades rurales costeras, entonces escasamente pobladas, donde la modernidad no se asomó, sino hasta finales del siglo pasado e inicios del presente. Este experimentado hombre de mar relata cómo era antes y cómo es ahora la vida en estas comunidades que viven frente al mar y que hoy subsisten de la pesca y el ecoturismo, actividades que combinan con labores agrícolas y de comercio.
No existía la luz eléctrica, se encendía, se alumbraban en la orilla de la costa, se alumbraban con baterías viejas. La llevaban a cargar cada dos días y con esto me miraban ahí. El 80% eran pescadores. No existía luz, no existía transporte. Ahí caminaban a pie y a caballo. El Astillero, una zona que había una fábrica de hielo, un generador eléctrico. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche había luz en el sector urbano, en las cuatro casas que había. Ya de fin, después de las 9 ya no había luz. Y ahí, 100% de toda la población que venía de los de la cerro, la loma, la pista, el otro, el Ícaro, viajaban a caballo, en fin, a comprar pescado, a pescar, a esperar los botes que venían, porque eran botes con motorcitos, pero una sola pieza de madera, cayuco, pero no cayuco como los que existen, digamos, ahorita en la actualidad en el Caribe, angosto y largo, no, son unos cayucos anchos y de 25, 30 pies. Y la pesca era a la cuerda, tramallo, y no había buceo como está en la actualidad. Se buceaba con unos neumáticos. En el yate había acceso y solo podía entrar un carro de 4x4. Ya llovía ahí, ya no podía entrar nadie. Si te llovía duro, esa salida era un sacrificio, salir a la calle principal que va, ¿verdad? El acceso que había era una entrada nada más y no había otra salida. En la misma entraban y salían. Cuando te iban, ahí llovía, te iban a la rodilla del ojo.
Clemente recuerda que en sus inicios como buzo, las especies que se capturaban eran abundantes y algunas de estas aún no se comercializaban como en la actualidad. En sus primeras zambullidas como aprendiz, empezó cazando el equivalente a un poco más de una libra de langosta, luego dos, tres, después cuatro, hasta que adquirió la destreza suficiente para capturar hasta el equivalente a 40 libras, igual que los buzos ya experimentados. Actualmente, agarrar esa cantidad, por más experimentado que se sea, es toda una odisea y casi un milagro.
En esa época, comencé a pulmonear y buceábamos, que yo era la primerita vez que yo fui al mar, yo me agarré el libro y medio de langosta, que nunca había agarrado ni uno. Ya en los segundos días que fui, con una guailetita que me regalaron y un ganchito viejo que armamos, yo me agarré 2 libros. Y ahí sí fui, ya fui. Y diario, diario, cada vez que nosotros íbamos al mar, agarramos entre 30 y 40 libros de langosta casi cada uno. Ahora en la actualidad vamos y agarramos una langosta, si acaso. El pulpo, había cualquier cantidad de pulpo, pero no tenía comercio. El oro no tenía comercio. Muchos pescados no tenían comercio.
Pero las comunidades crecieron, y con ellas además la pesca, el turismo, la inversión y la infraestructura. La vida comunitaria se diversificó. La dinámica económica de las familias que habitan estas comunidades también fue cambiando paulatinamente.
De ahí vino y comenzaron a hacer trucha, ya comenzó a entrar gente, se comenzó a incrementar un poquito lo del sol. Entonces, la gente que venía a surfear ya rentaban vehículos 4x4, rentaban pangas, lanchas aquí para viajar a la Liguana, que ahí es donde los tumbos guapes, que nosotros le llamamos los pescadores tumbos guapes, pero los surfistas le llaman iguana, porque iguana al frente, de donde está esa bahía, una finca se llama Iguana. Entonces esa finca se le vendió a los extranjeros, lotificada, y ahora ahí se incrementó el dinero en el turismo. Vinieron extranjeros, hicieron tiendas, hicieron súperes, hay carrusales de banco en entrada de gigante. Tenemos pizzería, tenemos velero, tenemos ahí, digamos, tenemos porque vivimos en la faja del Pacífico, somos pescadores, ya hay un adoquinado al lado del astillero, para la costanera, está Guasacante, que era una finca. Todo eso se notificó, se compró la gente y lo que es Guasacaste son los turismos.
Benjamín es otro pescador experimentado. A sus 45 años, ha recorrido todo el litoral pacífico, desde las playas de Chinandega, en la parte noroccidental, hasta las de San Juan del Sur, en labores de pesca, y más recientemente, ofreciendo servicios turísticos. Él ha sido testigo de algunos de los cambios más significativos, principalmente en lo que respecta al surf y la pesca deportiva.
Mira, te puedo decir que sí, hay un cambio bastante grande. Por ejemplo, hay una playa que está ahí al norte de Nicaragua, como es Playa del Tránsito, el mismo Jiquilillo. Hay playas donde hoy en día hay turismo, entonces muchos pescadores dejan de pescar, dejan de faenar, y dedican a hacer viajes de turismo para surfistas o pescadores que les gusta la pesca deportiva. Esto antes, hace muchos años, la práctica del surf o deportes acuáticos no se miraba en este país. Y ahora, pues, es increíble que vas a alguna de estas playas, como la que te mencioné, Jiquilillo, El Tránsito, Padre Ramos, Poneloya, Puerto Sandino, Salinas Grandes, todos estos lugares donde hay buen oleaje, hay olas, pues, que tienen las condiciones para hacer surf, y muchos pescadores ofrecen este tipo de servicio para que el turista pues vaya y practique su deporte.
Con el crecimiento de las comunidades costeras y el fácil acceso que ahora existe, junto al incremento del turismo, también se incrementó la demanda de los productos del mar y, como consecuencia, su escasez por la pesca masiva, a lo que se suman los efectos del calentamiento global sobre las corrientes marinas, lo que afecta a los ecosistemas acuáticos. Clemente lo sabe. Este sexagenario lobo de mar recuerda que el crecimiento de la pesca artesanal a lo largo del litoral pacífico se fue dando paulatinamente a partir de 1992, luego del maremoto que devastó el Pacífico nicaragüense el 1 de septiembre de ese año. Tras el maremoto, las comunidades costeras afectadas, que antes estaban casi invisibilizadas, fueron el foco de atención. Las autoridades nacionales, asistidas por la cooperación internacional, empezaron a enviar ayuda para paliar los efectos devastadores del desastre sobre los pescadores y sus familias, que perdieron todos sus medios y recursos. Entre esa ayuda, hubo donaciones de lanchas y equipos de pesca. Clemente afirma que a partir de ahí empezó a crecer el número de embarcaciones y la actividad pesquera a lo largo del litoral pacífico. El pescador recuerda desde su experiencia en el astillero y Gigante que con los años este crecimiento ha sido exponencial. Junto a su advertencia sobre los efectos del calentamiento global, él nos comparte sus cálculos de este crecimiento de la actividad pesquera.
La pesca artesanal se ha venido afectando por el calentamiento global que ha habido en el mar y la incrementación de la pesca de los pescadores. Porque en el 92 vinieron donaciones de panga y se incrementó un poquito, pero habían 4 pangas de buceo nada más. En el antes no había, en el astillero había 3, 4. Ahora en la actualidad, hasta el astillero hay como 100 pangas de buceo. Y desde Pochote hasta allá hay como 100 pampas. Ahora, el incremento de la población, de lo que desde la generación de los 80, 85, 90, 90, ya hemos tenido hijos y los hijos van comprando medios de trabajo. Y tenían una panguita, la vendieron, compraron otra más grande, un motor más grande, más tramallo, más línea, compresores. Entonces, si salían 15 años atrás, salían 10 pangas diarios a pescar en cada sector de pesca, no llegando hasta Matachapa, porque Matachapa duplica la cantidad de embarcación a la que hay en el astillero y Gigante. Entonces, si en el Gigante habían 5 botecitos, en los 90 habían 10. Ahora, en el 2022-23, ya no hay 10, ya hay 100. Y de las 100, 80 son pescadores.
Benjamín también hace referencia a los cambios sustantivos en cuanto a la modernización de la pesca artesanal.
Ha cambiado mucho porque antes, pues, vos sabes, los medios que habían eran este bote de madera, un poco pequeño y no podía ir muy afuera, a alta mar, digamos. Y ahora en día incluso hay una fábrica que hace lancha en Masachapa y la mayoría de los pescadores usan este tipo de medios para pesca, pues. Más grandes, más seguros, de fibra, en mejores condiciones, mejores motores. Antes incluso, pues, yo tenía entendido que se pescaba hasta remo. ¿Ves? Y ahora, pues, casi todos andan motores a gasolina, bastante modernos, y pangas de fibra con capacidad para 5 o 6 marinos y 2.000, 3.000 libras de pesca, pues.
Efectivamente, el crecimiento exponencial en el número de embarcaciones junto al crecimiento poblacional de estas comunidades son los factores principales de una ecuación indiscutible que a la vez es paradójica. Entre más embarcaciones, más hombres pescando y más gente dependiendo de la pesca y, por tanto, menos abundancia de productos del mar. Clemente, basado en su experiencia como hombre del mar forjado en el astillero y el Gigante, comparte sus estimaciones.
Cada embarcación de esa tiene una tripulación de 4 personas. Cada persona es un miembro de familia. Por cada embarcación son 4 familias y el dueño 5, lo que te beneficia. Y ahí de estas 5, la multiplicamos por 80. 400 familias, los que se benefician de lo que es la pesca, en gigante, en el astillero, es más. Y así sucesivamente se multiplica el gremio de familia por el gremio de pescadores, las embarcaciones, y es donde se ha incrementado la pesca. Ya te vos llegabas y pescabas 300 libras y te venía en un ratito. Ahora venir, pescar 300 libras, pero no la pescas solo vos. Ya pescan 80 pangas, 300 libras en el día.
Con el incremento de la actividad pesquera, llegó también el turismo y la inversión de la que antes hablaban Clemente y Benjamín, a lo que se suma el fácil acceso a través de la carretera costanera. Sin embargo, este crecimiento en las comunidades ha sido un poco desordenado, dado que no ha tenido una planificación urbanística, sino que ha ido sucediendo en los últimos años de manera irregular. En consecuencia, actualmente las comunidades costeras están mucho más pobladas. En El Gigante, por ejemplo, hoy cohabitan nacionales y extranjeros que han adquirido propiedades y edificado lujosas casas de playa, que contrastan con el modesto caserío de la población local, habitado por familias de pescadores, agricultores y pequeños comerciantes, algunos de los cuales también están emprendiendo con actividades ecoturísticas como alternativa de subsistencia. La comunidad del Gigante hoy no es ni la sombra de lo que Clemente conoció en sus años mozos, en cuyas aguas cristalinas selló sus primeras zambullidas a pulmón en busca de langostas y otros mariscos que entonces abundaban. Si bien a Playa Gigante llegó la modernidad y con ella oportunidades de crecimiento económico, no todos se han beneficiado, pues también llegaron situaciones adversas que cambiaron la dinámica social y comercial de sus habitantes. Y esto, para muchos, se ha traducido en efectos negativos, sobre todo para quienes tradicionalmente han vivido de la pesca. Sendas construcciones se han edificado principalmente en las cercanías de la paradisíaca playa y los farallones y promontorios, antes boscosos, que la rodean. Simultáneamente, han proliferado bares y restaurantes. Con su crecimiento, Playa El Gigante también se ha convertido en uno de los destinos favoritos de veraneantes durante la temporada de playa. Queda claro que estos cambios que se generan en El Gigante y otras comunidades costeras a lo largo del litoral pacífico de Nicaragua también están ocurriendo en los otros países de la región centroamericana. ¿Qué ha significado esto para el entorno natural, tanto terrestre como acuático, de estas comunidades costeras? ¿Cómo afecta el urbanismo y la modernidad los ecosistemas terrestres que rodean estas comunidades y la biodiversidad marina que puebla los arrecifes subacuáticos? Ese es el tema que abordamos en el siguiente capítulo de esta serie de podcast sobre la vida en las comunidades costeras del litoral pacífico de Nicaragua. Este podcast ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de Deutsche Welle Academy y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, y se enmarca en el proyecto global Space for Freedom, que a su vez forma parte de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.